Libro de Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Y como van a descubrir muy rápidamente, es uno de mis capítulos más favoritos de toda la Biblia. Hoy hemos llegado al fin de tres capítulos sobre lo que ha pasado con los judíos. Pablo empezaba preguntando si acaso la palabra de Dios haya fallado, viendo que los judíos que han recibido tantas bendiciones, tantas promesas durante su historia, y ahora estaban mayormente apartados de Dios. Y como en los últimos dos capítulos, aunque Pablo habla de sus hermanos de la carne, los judíos, hay mucha aplicación práctica para nosotros. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Estamos viendo aquí que el rechazo de los judíos no era completo. Pablo mismo era muy, pero muy judío. Cristo fue nacido judío. Todos los primeros apóstoles eran judíos y cristianos a la vez. Así que la primera conclusión es que su rechazo no era completo. Como hemos visto en Romanos 9, no todos los que descienden de Abraham eran hijos de la promesa. Ismael, como Esaú, eran parte de la descendencia de Abraham, pero no eran hijos de la promesa. Pero la gran, sorprendente, magnífica conclusión de este capítulo es que el rechazo de los judíos no es permanente. Y esto ha inspirado gran optimismo y esperanza en la historia de la iglesia. Versículo 2. No se ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Cuando dice que Dios antes conoció a los judíos, no habla de información sobre ellos, sino de una relación íntima de amor. Y siendo tan cerca de Dios, y caminando en oposición de sus preceptos, provocaban grandes consecuencias. Israel era como esposa infiel, y en los profetas se encuentran palabras más duras. Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. En la historia del mundo, los judíos han sufrido horriblemente, porque siendo muy cerca de Dios, se traicionaron su pacto. 2, otra vez. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Es fácil cuando el mundo está muy podrido, como ahora, cuando muchas iglesias están copiando al mundo en su manera de pensar. Es muy fácil pensar que somos los únicos fieles que han permanecido. Pero eso es muy absurdo. Dios tiene miles y miles de iglesias fieles alrededor del mundo. Y hay nuevas fieles abriendo todo el tiempo. Versículo 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Elías no era solo. Y nosotros tampoco estamos solos. Dios siempre ha mantenido un remanente fiel. Y ahora, aún en este país tan rebelde, Dios tiene miles de iglesias fieles, millones de hermanos, de familias fieles a Cristo. Y si Dios siempre ha tenido un remanente fiel de los judíos, o sea, los que han aceptado a Cristo, quiere decir que Dios no ha desechado su pueblo. 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Por qué tanta repetición otra vez aquí? Ya hemos visto muchas veces que la salvación en Cristo es solamente por la gracia y no por mérito humano. Bueno, veremos que muchísimos más judíos van a venir a la fe, pero serán salvados exactamente como nosotros, justificados por la fe, recibiendo la gracia de Dios en Cristo, creyendo el Evangelio. Por eso, tanta énfasis en la gracia. Y aquí entraremos en misterios profundos, o sea, los caminos inescrutables. ¿Es correcto considerar los judíos como amados o como enemigos? Y si tú tienes una respuesta muy rápida, tal vez no entiendes muy bien el asunto. Le voy a compartir. Yo hice una encuesta en la mañana entre muchos hermanos. Hermanos con muchos años en la fe. Hermanos de liderazgo. Y te puedo reportar que nadie me dio la respuesta correcta. Y voy a tomar otra encuesta después del servicio para ver si alguien estaba escuchando. Si tú te vayas a Israel predicando el Evangelio de Cristo en las calles de Tel Aviv, por ejemplo, hay gente de gran valor que lo han intentado, pero es muy probable que se van a escupir en tu cara. Así que mi pregunta queda, ¿amados o enemigos? Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vimos en el último capítulo que su error era tratar de establecer su propia justicia, cumpliendo ciertas leyes o tradiciones. Esto puede dejarte aún más duro, hermano. Su error más grave era rechazar a su Mesías prometido, Cristo Jesús. Como José de Egipto, que fue rechazado por sus hermanos. 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiados la espalda para siempre. ¿Qué es esto? Sino una forma de maldición. Pero los judíos estaban sujetados a muchas maldiciones. El capítulo 28 de Deuteronomio está lleno de maldiciones que cayeron sobre los judíos, leyendo los profetas. Y esto era por estar tan cerca de Dios, pero después cayendo en la gran traición en contra del rey. Y no solamente en Deuteronomio, sino que muy pronto en Levítico veremos en los estudios de viernes, Levítico 26, 14, Dios hablando. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consumen los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y oiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo andaré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y sigue más, no voy a leer más, pero hay más. Las amonestaciones para la rebelión eran severas, pero ni modo, estos se cayeron en toda forma de idolatría y de infidelidad. Y como prometido, Dios estaba bastante severo con ellos. Pero ahora, regresando al texto 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ahora, hermanos, estamos entrando en lo profundo. Si se tropezaron horriblemente, pero no era para estar permanente abandonado por Dios, pero hay más. Dios está empleando su traición para bendecir al mundo. Quiere decir que cuando las iglesias finalmente estamos fuertes, llenas de sal y luz, recipientes de las bendiciones enormes, los judíos se van a sentir celos de nosotros. Y hasta van a desear lo que nosotros tenemos. Bueno, en muchos casos no somos un gran ejemplo, entonces no se ve una cola de 15 judíos queriendo entrar. Así, pero como siempre, Dios tiene todo completamente bajo su control. Está haciendo algo sumamente glorioso. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué es eso, la plena restauración? Ahora entramos en las sorpresas. Cuando los judíos rechazaron a su propio Mesías, trayendo más maldición sobre ellos mismos, esto producía gran bendición para los gentiles, o sea, los no judíos. Y si su rechazo era la bendición a los no judíos, ¿qué será su restauración? Y aquí, hermanos, puedo confesar algo personal. Las iglesias modernas andan en mucho pesimismo hoy en día. Muchos están plenamente convencidos de que seguramente ya estamos en los últimos de los últimos días. Pero yo estoy, confieso, más que nunca lleno de esperanza. Y parte de la razón es lo que se encuentra aquí en este capítulo 11 de Romanos 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y no está hablando de la resurrección. ¿Qué dice aquí? El mundo ha sido reconciliado, hermanos. Eso es lo que proclamamos, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mucha bendición ha sido producido por la exclusión de los judíos, pero ¿cuánto más bendición veremos cuando se regresen a la fe? cuando están reconciliados con su Mesías, como José estaba reconciliado con sus hermanos en Egipto, con lágrimas y con gran gozo después de muchos años. 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermanos, la iglesia ahora necesita un poco vida de los muertos, ¿no? Los que estudian estos asuntos profesionalmente reportan que ahora hay rabinos judíos que quejan. Quejan de que más judíos han venido a la fe en Cristo en los últimos 2 décadas que en los últimos 2 milenios antes. Muchos vienen ahora a la fe en Israel, no tanto por la predicación de las calles, a los cuales se tratan bastante mal, sino por YouTube, en el Internet. Miran cuando nadie está observándolos. Algo grande está pasando en Israel aún ahora, pero ese es otro tema. 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Ahora tenemos que entender la manera en que Pablo usa aquí la palabra santa. Hermana, ¿sabes que todos tus hijos son santos? Aun si parece mentira, lo puedo comprobar. Dice en 1 Corintios 7:14, un texto un poco difícil para los que no saben nada del pacto. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. ¿Pero santos en qué sentido? Aquí no quiere decir que sus hijos necesariamente son muy justos ni obedientes, pero sí son santos en un sentido. Y habla del marido incrédulo, que también tiene una protección, está apartado. Por eso dice en el contexto que la hermana que tiene esposo incrédulo no necesariamente tiene que abandonarlo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, que quiere decir que hay niños inmundos. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Están apartados, protegidos, aun si solamente uno de los padres es creyente. Y de la misma manera, los judíos vienen de una masa santa en este sentido. Otra vez, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Abraham, Isaac, Jacob eran santificados, la raíz. Y en un sentido, esto pasa con toda su descendencia. No quiere decir que todos están redimidos o salvados, pero sí están en un sentido consagrados por la elección de Dios, como veremos más tarde. 17. Pues si alguna de las ramas fueran descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermanos, la salvación viene de los judíos. Lo vimos en Juan 4:22, Cristo hablando a una mujer pagana o samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Esa es palabra de Cristo. Y nosotros, por la mayoría, hemos venido de un olivo silvestre, o sea, de plantas no cultivadas. Por esto, mucho del Testamento Antiguo parece muy extraño a ti. Pero a las ramas naturales no es tan extraño. Otra vez, 17. Pues si alguna de las ramas fueran descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermanos, no estamos reemplazando los judíos, sino que estamos compartiendo con ellos la rica savia del olivo bendecido. Y aquí hay una fuerte amonestación. Jamás debemos de estar arrogantes en contra de los judíos. Y esto ha pasado en las iglesias históricamente. Otra vez mi pregunta. ¿Debemos de considerar a los judíos como amados o como enemigos? Y la respuesta no es tan fácil, pero lo veremos en poco tiempo. Y después mi encuesta, otra vez, después de la feliz. 19. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es una orden, temer. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí estamos ordenados a temer, como protección en contra de la arrogancia. Porque la mayoría de los judíos han sido cortados de su árbol por incredulidad, y el mismo puede pasar con nosotros si regresamos a la incredulidad. Debemos más bien orar por los judíos y no tratarlos con desprecio. 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Hablamos de severidad en viernes también. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora, la amonestación es muy fuerte. Es un poco difícil en el contexto. Hace dos capítulos Pablo dijo que nada puede separar los elegidos del amor de Dios. Pero aquí dice, los que aparten de la fe por su arrogancia realmente muestran que jamás han sido parte de los elegidos. Hay algo de paradoja, pero nada de contradicción. 23. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora Pablo dice que para Dios sería muy fácil traer los judíos en gran número a la fe en Cristo. Esto ahora está pasando, pero no en gran número. ¿Pero qué debemos de esperar del futuro? 24. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermano, ¿te encuentras la Biblia un poco difícil de entender a veces? No te frustres. Tiene sentido siendo tú por naturaleza del olivo silvestre. Pero con oración y con trabajo te puedes avanzar mucho. Y tus hijos, aún más, sus hijos santos, como he probado en el séptimo de capítulo de Primero de Corintios. Y las madres pueden decir así a sus hijos: mira, la Biblia dice que tú eres santo. Y yo lo creo. Y ahora te voy a enseñar a portarte como tal. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Es difícil para nosotros asimilar poco a poco la fe bíblica, pero no será tan difícil para las ramas naturales. Hasta para ellos todos los nombres son familiares. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios ha mandado un endurecimiento sobre los judíos, pero es parcial. No todos están endurecidos, y esto es conocimiento común. Pero lo sorprendente es que Dios dice que más tarde se va a quitar ese endurecimiento. Y esto ha estimulado muchas conferencias sobre profecías no cumplidas. Si los judíos van a entrar en las iglesias de manera grande en el futuro, entonces eso quiere decir que algo grande nos espera. Si ellos vienen trayendo su inteligencia, su influencia y hasta sus recursos económicos, será muy dramático. Yo he visto ejemplos de esto aún en nuestros tiempos. Hay un gran evangelista que vino de Nueva Zelanda, cerca de Australia, cuyo nombre es Ray Comfort. Algunos de ustedes saben qué es. Es judío. Y con sus talentos de negocio y su conocimiento de las escrituras, ha transformado el evangelismo en este país. Regresándonos a la insistencia del arrepentimiento, empleando la ley para activar la conciencia. Ese hombre ha sido una gran bendición a mi vida, ya por muchísimos años. Pero imagínate, hermanos, 3,000 o hasta 20,000 Ray Comforts llegando a los Estados Unidos juntos para transformar los ministerios. Esto sería vida de entre los muertos. Ahora podemos llegar a la respuesta a mi gran pregunta. ¿Amados o enemigos? Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Al mismo tiempo son enemigos y amados. Puede decir, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo? Pues acabamos de cantar de alguien que es león y cordero. ¿Cómo puede ser? Es una paradoja, pero es una realidad. Al mismo tiempo son enemigos y amados. Por eso el título del mensaje de hoy es Los Caminos Inescrutables. Claro, Ray Comfort es solamente amigo y gran amigo. Pero he visto videos de él predicando en las calles de Jerusalén, mientras otros judíos de allá tratan de escupir en su cara. Pero él se bajaba muy rápidamente y seguía predicando. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. Hermanos, podemos provocarlos a celos, pero solamente cuando realmente, abandonando nuestro egoísmo, portamos como la luz y la sal del mundo. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia a todos. Aquí Pablo ha abierto grandes misterios de la historia del mundo. Y ya va a terminar con gran entusiasmo, concluyendo su exposición de las grandes doctrinas de la fe cristiana. En el capítulo 12 entramos en exhortaciones, pero acabamos de estudiar doctrinas de las más difíciles de la Biblia, y San Pedro dice en su carta que Pablo escribía mucho que no es tan fácil de entender. 33. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Será bastante profunda la manera en que Dios va a cumplir la profecía de José en Egipto. Separado de sus hermanos por tanto tiempo, y finalmente reconciliados con llanto y gozo, y así será cuando los judíos en masa regresen a la fe verdadera. Es algo demasiado glorioso ni de contemplar. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Hasta Pablo fue levantado al tercer cielo y dijo que recibió cosas que ni puede compartir. Pero es el ser humano que entendió más que nadie aparte de Cristo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Terminando aquí, en esa gran doxología, Pablo una vez más confirmaba nuestra salvación solamente por la gracia. ¿Quién ha dado a él para que él recompensa? Lo que tú das a Dios ya pertenece a Dios. Y jamás estamos salvados por el mérito humano, porque Dios jamás será tu deudor. Conclusión. En fin, hermanos, los del mundo creen que nuestra Biblia no es nada más que una colección de mitos anticuados. Pero hemos visto hoy que la historia es nuestra, como también el futuro es nuestro. Y si tú quieres vivir en el Espíritu Santo, sirviendo al Señor en victoria, olvidando de tu egoísmo personal para dedicarte a algo que realmente vale la pena, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por los misterios grandes que tú nos has revelado por medio de ese libro de Romanos. Y ayúdanos, Señor, a mirar al futuro no por lo que podemos ver, sino por lo que hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos a mirar al futuro con gran entusiasmo, optimismo y esperanza. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.